Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de una próxima decisión de la Corte Constitucional que le va a poner más picante a la relación del presidente con la rama judicial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 20 de mayo. Esta semana la Corte Constitucional definirá si acepta una petición del gobierno de aplazar una sentencia de un fallo que tumbó un artículo clave en la reforma tributaria que le restó al gobierno 6.7 billones de pesos. La decisión de la Corte depende en buena medida de la defensa que hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y en la sustentación ante los magistrados no le fue nada bien. El ministro no pudo concretar cosas clave como por qué la sentencia era la directa responsable del hueco financiero en el plan del gobierno. Y ese es el precedente con el que esta semana la Corte va a tomar una decisión que va a impactar además en las ya tensas relaciones del gobierno con ese tribunal. Hoy hablamos de la situación adentro de la Corte y qué puede decidir con Mariana Zapata, la reportera en temas judiciales de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá.
A ti, Tati, por tenerme acá nuevamente.
El bollo de este tema arranca porque la Corte Constitucional dijo que un artículo de la reforma tributaria que aprobaron en 2022 era inconstitucional. ¿Qué pasó?
Pues, Tati, muchos abogados tributaristas demandaron esta norma de la reforma tributaria del gobierno y la norma lo que decía es que si tú eres minera o petrolera, no me puedes restar del impuesto de la renta que pagas lo que le pagas al Estado de regalías. Eso es clave porque el impuesto de renta lo que te cobra a ti son lo que ganas en tu actividad productora. Pero obvio, tú tienes la posibilidad de restarle esas cosas que necesitas hacer para ganarte la plata. Por ejemplo, si soy panadera, pago mi impuesto sobre la renta que me gano, pero me dejan restarle lo que yo gasto en comprar insumos para hacer el pan, porque pues eso no es plata que me entra a mí, sino gastos propios de lo que produzco. Los demandantes de esa norma lo que decían es que el pago de las regalías al Estado es un requisito para poder explotar los minerales. Entonces, ¿por qué las están obligando a pagar sobre una plata que salen a entregarle directamente al Estado? Además, decían que es plata que deben pagar para sacar petróleo y minerales. Entonces, pues en parte sí es un gasto propio de su actividad productiva que debería ser como deducible de ese gran impuesto que paga.
Entonces, la Corte decidió que los tributaristas tenían razón ahí.
Exacto. Tal cual. Los magistrados deciden que no se le puede cobrar a las petroleras y a las mineras por algo que no es exactamente de ellos, que son regalías que se le pagan al Estado. Y pues el presidente tomó muy mal esa decisión. Acuérdate que hasta amenazó con reducirle el presupuesto a las Cortes. Y luego dijo que por la decisión de la Corte no se iba a poder atender el gasto social. Entonces, digamos, esas reacciones de angustia por el tema presupuestal ya le anticiparon a la Corte que la siguiente decisión del gobierno iba a ser pedir un plazo para que empezaran a aplicar los efectos de tumbar esa norma más adelante. Es decir, como si esa norma se tumbara ya después para poder alcanzar a recaudar más plata para gastar. Y en ese punto estamos ahora. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, que es Ricardo Bonilla, hizo esa solicitud y se prevé que esta semana la Corte Constitucional decida si aplaza o no esos efectos de la decisión.
¿Y cómo le fue al ministro Bonilla pidiendo el aplazamiento?
Le fue bastante mal. Es más, el ministerio ya nos confirmó a La Silla que están presupuestados. Es para que la Corte les dé un rotundo no a esa solicitud.
Uy, ¿pero tan mal le fue al ministro?
Y le fue mal porque ese aplazamiento, que se llama en idioma legal un incidente en pacto fiscal, tiene que cumplir con dos cosas clave para que la Corte lo acepte. Primero, tiene que demostrar que la decisión generó un hueco en el bolsillo, que ese hueco financiero es grave. Pero además tiene que demostrar que fue la sentencia la que directamente ocasionó ese hueco. O sea, te darás cuenta que el impacto de la sentencia lo tiene que demostrar con hechos bastante puntuales. Y ninguna de esas cosas logró hacer el ministro en la audiencia. Por ejemplo, lo más grave que pasó fue que el ministro Bonilla no pudo demostrar a los magistrados cuánta de la plata que va a tener que salir a deberle a mineras y petroleras es culpa de una decisión del gobierno que tuvo en el 2023 de retener anticipadamente más plata y cuánta plata es culpa de no dejar que las regalías hagan parte del impuesto.
Es decir, que hubo un recaudo por encima de 6.5 billones. Y entonces la pregunta es, ¿ese no sería el decreto el generador del problema y no la sentencia?
Y el otro ejemplo es de antología. Es que a las 3 horas de audiencia, los magistrados ya le dicen al ministro cómo explique puntualmente la gravedad de esos 6.7 billones de pesos que le desfalcan al gobierno en su presupuesto. Y el ministro contesta:
yo no sé si la palabra sea grave. Lo que nosotros estamos señalando es que Dada la inexequibilidad de la norma, lo que se esperaba como unos ingresos permanentes ya no los vamos a tener. Entonces,
la conclusión de la audiencia, pues que demostró mucha frustración en los magistrados, fue acabarla y pedirle al ministro que mandara una explicación por escrito de ya decir puntualmente por qué es grave la afectación y por qué es culpa de la sentencia. Ya basado en ese escrito, la Corte va a tomar la decisión esta semana.
Y con este precedente, ¿qué podrías aventurar, Mariana, sobre la decisión de la Corte de aceptar o no el aplazamiento si le fue tan mal al ministro Bonilla en el examen oral?
Tati, yo la veo muy complicada para el Ministerio de Hacienda, porque los que fueron más duros en esa audiencia fueron precisamente los dos magistrados que serán los ponentes de la decisión, que son Cristina Pardo y Jorge Enrique Ibáñez. Ellos dos son los que le tiran línea a los otros compañeros, y esa línea pesa bastante dentro de los magistrados. Además, el gobierno no es que tenga muchos aliados en la Corte, el único que podría hacerlo es Vladimir Fernández, pero pues él está impedido porque esa norma de la tributaria pasó por su despacho cuando él fue secretario jurídico del presidente.
Claro, pero ahora si se cae ese aplazamiento, ¿cómo lees que van a quedar las relaciones entre el gobierno y la Corte, que ya venían bastante friccionadas?
Te diría que depende enteramente de lo que diga el presidente, porque el ministro Bonilla fue muy mesurado en su audiencia. Es más, él arrancó esa exposición diciendo que él de ninguna manera pretende cuestionar la decisión que tomó la Corte, pero pues con el gobierno sí hay una relación que ya está complicada, porque fue esa sentencia de tumbar esta norma la que generó una confrontación dura por el presidente, y también venimos de una decisión reciente que fue fuerte y fue declarar inconstitucional la ley que creó el Ministerio de Igualdad, que maneja la vicepresidenta. Y aunque la Corte lo dejó a Petro quieto ese ministerio hasta 2026, Petro salió a decir que los magistrados estaban entonces en contra de la CIAT por haber tomado esa decisión. Entonces sí fue una respuesta bastante fuerte, pese a que la Corte sí le dio ese regalo como dejarle quieto el ministerio.
Esperemos entonces qué va a decidir la Corte sobre otro de sus ministerios. Mariana, gracias por pasar por acá.
Estaremos muy pendientes de la decisión, tal.
Esta semana arranca la discusión de la ponencia de la reforma pensional en tercer debate, y la Cámara va a definir qué hacer con las corridas de toros en el país. Más movidas de poder van a estar en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana va a estar servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Los huevos vuelven mañana.